difficile perché non è da curma che sai chi è. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Agnati Viranda Sinyanda Nasharaga Chaksuru Militam Jena Tasmai Sigura Vena. Mukham Karoti Vachalam Pangulam Gayate Gita Yakipata Maham Bande Sigura Nenita. Jai Kanei, Jai Kanei, Haribu. Seguimos leyendo Néctares de Sila Bhaktivinoda Thakur, Sila Bhaktivinoda Thakur Mahasaya Ki Jai. ¿Cuál es la diferencia entre las adversidades que padecen los devotos y las adversidades que padecen los no devotos? La respuesta está en el Sayana Tosani 10.12. Los no devotos piensan que su cuerpo material perecedero es todo. Y cualquier aflicción que ellos padecen es muy severa. Incluso aunque ellos tratan de, aunque ellos tratan de liberarse de esas miserias, son incapaces de hacerlo. Los devotos, sin embargo, saben que su vida temporal, material, es la vida de una visita. Por lo tanto, debido a la influencia de su bienaventuranza espiritual pura, sus aflicciones temporales, comunes, son vistas como algo muy insignificante. Nadie. Aquí estamos de paso y así. No tomemos nada muy en serio. Solo la conciencia de Krishna. Si te va bien, en la vida Krishna te va a ver. Krishna te va a querer. Si te va mal, Krishna también te va a querer. Si ganas, si pierdes, Krishna igual te va a querer. Si eres rico, si eres pobre, si pierdes todo tu dinero, Krishna igual te va a querer. Se te va a querer más seguramente. Entonces eso es lo importante. Nunca perder el amor de Krishna, el aprecio de Krishna. Eso es lo que nos interesa. Entonces, por nuestro karma podemos ganar, podemos perder. Eso no es realmente por nuestra capacidad, por nuestra habilidad. Todo es la gracia de Krishna. Si a alguien le va bien en sus negocios y todo, la gracia de Krishna. Krishna le da las ideas, Krishna le da la inteligencia. Se ha ganado eso gracias a sus actividades piadosas pasadas. Por ejemplo, Prabhupada dijo que él había tenido un sueño donde le habían revelado quién había sido John Lennon en su vida pasada. Dijo que John Lennon había sido un músico hindú, muy generoso, muy exitoso y muy generoso. Entonces ahora tenía fama mundial, ¿no? Entonces así todo se va ganando por méritos, por haber sido generoso. Si uno es inteligente porque ha sido bueno. Si alguien es bello porque ha sido bueno. Si alguien es famoso. Si tiene facilidades, es porque ha sido una buena persona, hombre o mujer. Entonces, sé inteligente e invierte en ser una buena persona. ¿Cuál es el primer paso en el Bhajan? ¿Cuál debería ser la primera enseñanza del maestro espiritual para su discípulo? El primer paso en Bhajan es servir los 10 principios originales, el Dasha Mula. Dasha es 10, Mula es raíz o cimiento, base. Los 10 principios básicos. Después de enseñar estos 10 principios esenciales, el maestro espiritual debe enseñarle a su discípulo los 5 sanskaras o los procesos purificatorios. A menos que uno comience a adorar al Señor, después de beber el néctar de estos 10 principios, nuestros anartas no serán destruidos. Bueno, los 10 principios básicos, ¿no? Entender que Krishna es Dios, entender que somos el alma, que somos sirvientes de Krishna, que no somos el cuerpo. A ver si aparecen aquí. Aquí está un resumen, dice, ¿no? La sabiduría revelada por Sigoura Chandra se describe en resumen de con las siguientes palabras. Aquí se describe en los 9 aspectos de la sabiduría reveladas por las escrituras védicas, tales como, primero, Sri Hari es la única fuente de conocimiento. Sri Hari es la única fuente de conocimiento. Segundo punto, él es omnipotente. Tercero, él es un océano de bienaventuranza. Cuarto, las entidades vivientes son parte y porción de Hari. Quinto, algunas de las entidades vivientes están condicionadas por la naturaleza material. Perdón. Sexto, algunas de las entidades vivientes están liberadas. Séptimo, el universo no es nada más que la manifestación en unión y diferenciación de Sihari. Bueno, Entonces el universo es Sri Hari y no es Sri Hari al mismo tiempo, porque es la energía de Sri Hari. Entonces también es parte de la Chinta Veda Aveda, ¿no? Son las energías separadas de Krishna. Octavo, la devoción pura es el único medio de liberación para las almas condicionadas. Noveno, el amor por el Señor Supremo es la única meta del conocimiento y de la sabiduría. Qué raro, porque aquí dice las 10 máximas de Mahaprabhu. El de Samula Nirias. Pero se mencionan 9. Bueno, pero eso es por ahí va la cosa. Si la llevo, Sami dice, a pesar de que el hombre pueda haber desarrollado un gran intelecto y mucha experiencia, todos están contaminados con las cuatro propensiones ilusorias y por lo tanto son incapaces de realizar el conocimiento espiritual trascendental que es de naturaleza inconcebible. Claro que estoy leyendo.
Se escucha.
Ah,
está leyendo, disculpe.
Reverencia. I am reading, yes. Bueno, eso para tener una idea de lo que es el Dasa, Dasa Mula. Pues felizmente lo que estamos siempre escuchando y estudiando, ¿no? La supremacía del Señor Supremo, cómo Él es la bienaventuranza suprema y cómo nosotros somos parte y porción de Él y la única manera para alcanzarlo es a través del Bhakti. ¿Cómo uno puede terminar con el falso concepto de nuestra posición constitucional? O sea, ¿cómo podemos saber realmente quiénes somos? ¿Y cómo podemos cultivar la conciencia de Krishna? El Respuesta de Shri Bhaktivinoda Thakur. El falso concepto referente a nuestra posición constitucional, o sea, la idea, la falsa idea de que somos este cuerpo, ¿verdad? Eso uno no se va a liberar en un solo día, y ese falso concepto. Esto, sino que este concepto se va derrotando en la medida que uno cultiva la conciencia de Krishna. Nuestra posición es que somos eternos sirvientes de Krishna. Y cultivar conciencia de Krishna con esta firme convicción, eso es verdadero cultivo de la conciencia de Krishna, dice. Tú siempre piensas, soy el servo de Krishna. Soy el servo de Krishna, quiero complacer a Krishna. Dice aquí si la víctima ataca. ¿No? Eso es conciencia de Krishna. Quiero dejar de ser señor, quiero ser sirviente. La ciencia de la autorrealización se despierta por la gracia del maestro espiritual. Así dice la Prabhupada, nos da muchos argumentos, ¿no? Nos ha enseñado continuamente de qué manera no somos este cuerpo, y cómo todo es ilusorio. Siempre Prabhupada está machacando. Un gran filósofo y gran en dialéctica, sino experto en argumentos. Muchas veces Prabhupada te hace reír, ¿no? Porque usa unos argumentos extraordinarios. O muy fuertes, muy sarcásticos, así, ¿no? Y muy rápido, ¿no? Muy espontáneo, ¿sí? Sí, pero era un gran conquistador, ¿no? El discípulo debe tratar de realizar su posición constitucional con el mayor cuidado. De lo contrario, ni siquiera el primer anarta en su vida espiritual podrá ser destruido. Yo tengo que siempre meditar, ¿no? Soy alma. Mi interés tiene que ser espiritual, tengo que ver a los demás así como almas. Krishna está al lado de ellos, siempre meditar en esas cosas. Manadena, respetar a todos, a las hormiguitas, a todos los seres. Respetar. Esa es la gimnasia que tenemos que hacer. Nuestra gimnasia. Mucho respeto siempre. Manadena. Pues así uno desarrollará la humildad, ¿no? Y tratar de entender la posición de cada uno. Algunos están más en la ignorancia, otros más en la pasión, así. Ya, se ven caras pero no corazón, entonces se ven seres humanos, pero uno está en la ignorancia, otro en la pasión, otro en la bondad, ¿sí? Diferentes. Y ahí el Veda es muy, muy respetuoso también de la posición de cada uno, ¿no? Bueno, de acuerdo a la posición en que estás, desde ahí entrega algo, desde ahí da algo. ¿Cómo podemos liberarnos de los deseos materiales? Porque todo esto es Vaidhi Bhakti. Para practicar Vaidhi. Si uno tiene deseos materiales en su corazón, entonces, con toda humildad, uno debe, como a regañadientes, así, como, con cierto disgusto, ¿no? Reluctantly, como con cierto rechazo, un disgusto. Uno con disgusto debe aceptar. Tengo estos deseos materiales. Con mucha humildad y disgusto aceptarlos. Y continuar adorando al Señor sin duplicidad. Entonces sí tengo este anarta, tengo estos apegos, estos deseos materiales. Cristo, ayúdame. Entonces, en poco tiempo, el Señor se sentará en nuestro corazón y quitará todos los deseos materiales. Y nos va a dejar solamente un deseo, el de su servicio amoroso. Digo. ¿De qué manera Bhava y Prema despiertan? Wow. Mientras cultivamos el canto de los santos nombres por el poder de la asociación con personas santas, nuestro Bhav o emoción espiritual se despierta. Gradualmente nuestro Prema también se despierta. En la medida que el prema se manifiesta, la liberación aparece personalmente como un fruto secundario para el devoto. No, la liberación se presenta ante el devoto como un fruto secundario. Entonces, gradualmente se va a despertar el Bhav, la emoción. Pero la emoción que se tiene que despertar ahora es la de servir. Quiero servir, quiero servir. Quiero ayudar, quiero ser un colaborador. Ese debe ser nuestro anhelo. Porque todo es servicio. Como amigo, como padre, como amante. Todo es servicio. Entonces, cada uno es un servicio más exigente que el otro. Esta es la versión neutral, ¿verdad? De servicio, de amistad. Cada uno es más fuerte que el otro. Entonces hay que incrementar la rendición. El Atma Nivedanam. Entonces todo va a acontecer por lo que vemos aquí. Bhava y Prema van a acontecer. Si seguimos cantando y seguimos en la asociación de los devotos. Todo eso son bendiciones que uno recibe. Todo eso se pega, se te pega, se te adhiere. Es en el tipo de osmosis. el poder de la asociación. Entonces, así tener una simpatía por los devotos, por estar con los devotos. Todas esas son bendiciones muy grandes. ¿Cuál es la esencia de los distintos tipos de bhajan? Entre todos los métodos para bhajan, o servicio al Señor Supremo, el canto del santo nombre de Hari es la esencia. Eso dice en Chaitanya Charitamrita. Entonces así podemos ver que el canto del santo nombre es muy fundamental. Es completamente fundamental. Así que tomemos nuestra vida en serio, tomemos el proceso en serio. Y así vamos cantando. Está diseñado, ¿verdad?, para nosotros, para la gente de Cali. No es necesario ser demasiado filosófico, ni austero. Una vida normal, pero con el mantra, con Krishna en nuestro interior. ¿Cómo es que uno puede desarrollar un gusto por cantar el santo nombre? ¿Cómo uno puede alcanzar un servicio puro en la forma de tomar completo refugio en el santo nombre? ¿Y cómo podemos desarrollar un gusto por el canto? Entonces la respuesta aquí es solamente creer en la ciencia del santo nombre y estudiar las enseñanzas de las escrituras que hablan acerca del santo nombre. Eso no es suficiente. No, solamente, sí, yo creo, he leído, pero no practico. Entonces, no es suficiente, lógico. Si nosotros aplicamos de manera práctica las instrucciones, ahí vamos a obtener el resultado deseado. Haribol. Aquellos que no cantan el santo nombre, incluso después de haber comprendido la gloria del santo nombre, ellos no están libres de cometer ofensa. O sea, también están cometiendo ofensa. Buen punto, ¿no? Hemos escuchado la gloria del santo nombre y las hemos entendido. Hemos aceptado, es razonable lo que se está diciendo. Dios tiene un nombre y si lo llamamos por ese nombre, pues habrá una conexión, lógicamente. Entonces uno tiene que practicar, ¿no? Aquellos que no, esas personas no desarrollan un gusto por cantar, porque sus corazones son débiles debido a la mala asociación. Basta con estar con gente que no canta Hare Krishna para que tú tampoco cantes Hare Krishna. Pero también es nuestro deber cantar Hare Krishna. Porque si no, claro, estamos dando un pésimo ejemplo. Estamos desanimando a los demás. Estamos siendo un obstáculo en la vida espiritual de los demás. Si no somos serios en nuestra práctica, a los devotos, con los devotos y las madres que han venido acá, que se quedan aquí, que viven aquí, ¿no? Entonces uno tiene que incentivar siempre. Porque han venido para eso, ¿no? Para tomar la conciencia de Krishna en serio. Entonces eso se las tiene que entregar en serio. Así avanza uno y avanzamos todos. Así que, pero estamos en el mundo de Maya y no es fácil. Pero tenemos que hacerlo. Y como no es fácil, todos tenemos que estar dispuestos al sacrificio. Lo voy a hacer sí o sí. Sí o sí. Como dijo Siddhartha Maharaj, es hacerlo o morir. Si no lo sigo haciendo es porque ya estoy muerto. La única razón por Dios. Así que así, sigue con Krishna. Contra viento y marea. Así como los grandes marinos ahí. No les queda otra. Si llega una gran tempestad, pues no les queda más que enfrentarlo. Es hacerlo o morir. Pero así cuando estás en un gran problema, una gran adversidad, estás en una gran tempestad. Pero no dejes a Krishna. Eso es como saltar del barco. No, este barco se mueve mucho. Saltemos. Eso de saltar las brasas, ¿no? Entonces nunca hay una razón para dejar a Krishna. Nunca hay una verdadera razón para dejar a Krishna. Nunca. No, ni siquiera cuando Krishna te deja a ti. Cuando Krishna dejó a las gopis podrían haber pensado, bueno, sí, mira, esto es evidente, esto está lógico, esto está más claro que echarle agua. Krishna no quiere saber nada con nosotros, eso está clarísimo. Arriesgamos nuestra vida para venir aquí, para estar con él, arriesgamos la vida. Y él desaparece. Y más encima cuando hacen un examen, un análisis, ¿por qué habrá desaparecido? Desapareció por causa de nuestro orgullo. ¿Qué te parece? Wow. Son situaciones inconcebibles. Puedes entrar en un bosque en la noche y a ver cómo se siente. En estos bosques no pasa nada aquí. Son bosques inofensivos, ¿no? No hay ninguna serpiente, no hay nada. Quizás pasa una cucaracha, Pero allá no, allá. Estamos hablando de tigres, de leones, de serpientes y cosas así, tremendas. Dejamos todo y venimos para acá. Dejé a mi esposo, dejé a mis hijos. Y Krishna desaparece. Pero si me acordaba, me dice, sí, y es posible que nos patee cuando estemos haciéndole algún servicio. Es posible que cualquier cosa nos puede ignorar, nos puede negar, nos puede golpear. Ya está, No, nosotros necesitamos alcanzar ese nivel de devoción. Que nunca voy a dejar a Krishna. Esa debe ser nuestra convicción. Me pase lo que me pase. Una gran enfermedad. Si pierdo los brazos, si pierdo las piernas. ¿No? La gente a veces pierde los brazos y pierde las piernas. Y no quieren dejar su cuerpo. Si no quieren dejar su cuerpo, entonces, ¿por qué vas a querer dejar a Krishna? Yo supe un devoto que tenía una enfermedad y se le había paralizado todo el cuerpo. Una cosa impresionante. Lo único que podía hacer era este movimiento. Así me dijeron. Y él seguía haciendo servicio. Su servicio era responder correo. ¿Cómo se puede responder el correo? Con la nariz, con la punta de la nariz, tecleaba así, respondía. ¡Wow! Eso sí que es un guerrero, ¿no? Eso sí. Alguien no se acuerda de Gatotchaka, ¿no? Gatotchaka. Cuando lo hieren mortalmente, ahí crece lo más que puede. Y cae muerto arriba del campo enemigo, ¿no? Hasta el último momento, ¿no? Que voy a morir, bueno, pero no me muero solo. No me voy solo para el otro lado. Wow, uno lee esas cosas. Wow. Qué coraje, ¿no? Pero es así, nunca, por nada, dejes a Krishna, por nada. Esa es nuestra convicción, nuestra inteligencia, nuestra determinación. Esa es nuestra oración. Nista. Por nada puedo dejar a Krishna, por nada. Como dice Sri Maharaj, mi cabeza ha sido soldada a los pies del loto de Mahaprabhu. ¿Qué quieren que haga? No puedo sacarlo. Vino mi guru, me soldó la cabeza a los pies de Mahaprabhu. Aquí estoy. Mahaprabhu. Así tiene que ser. ¿Y eso es fanatismo o algo así? No. Porque Yasmin Viñate Salvamidam Viñatam Babati. Cuando lo conoces a él, conoces todo. Te das cuenta, aquí está todo. De primera calidad. ¿Para qué voy a ir a otro lugar? Conocimiento de primera calidad. Arte. Cultura general, todo de primera calidad. Entonces, ¿a dónde vas a ir? Ya te acostumbraste a ese nivel. De primera calidad. Donde tú también tienes que ser de primera calidad. Si no, no lo vas a apreciar, si no, no te va a gustar. La gente que es muy mal educada, así de muy baja clase, no se sienten bien en lugares más, ¿no? Más ordenados, más limpios, más correctos. Entonces Entonces el que se encuentra con Mahaprabhu, con la conciencia de Krishna, va a sentir, esto es lo que yo quiero, este nivel. Adáptenme para este nivel, prepárenme para este nivel. En el trascendental, donde hay pureza, donde hay dedicación, donde hay sabiduría, donde hay disciplina, obediencia, humildad, práctica, donde vamos a seguir a nuestros gurús y no a nuestros caprichos, no a nuestras especulaciones mentales. Nos vamos a dejar hacer, formar por esas grandes almas. Entonces, hay personas que comprenden la gloria del santo nombre, pero aún así no quieren cantar el santo nombre. Entonces están cometiendo ofensa contra el santo nombre. Así es. Así deberíamos verlo, así deberíamos considerarlo. Si un día nosotros no hemos cantado nuestra yapa, debemos considerar, hoy ofendí al santo nombre. Bueno, a menos que haya estado ocupado muy seriamente en otro servicio, ¿no? Esa sería la única alternativa. Pero el santo nombre está esperando que lo atendamos. Esa es nuestra gran fortuna. Es como un medicamento, es como un tónico para el alma. Cuando uno canta Hare Krishna, uno siente que su espíritu está más débil. Así que el mantra Hare Krishna es nuestro tónico. Tónico espiritual, por supuesto. Entonces a veces alguna persona prueba un tónico y dice, ah, me siento muy bien con esto, increíble. Pruébalo tú también. No, no, yo estoy bien así. Dice, no. Pero los que lo prueban van a sentir una fuerza espiritual. Los que prueban con el canto y los que prueban con la lectura y con la buena asociación. Todo, como hemos dicho, es muy potente porque todo es calidad Krishna. Primera calidad, altamente eficiente. Son todos vehículos para irnos a Goloka. Entonces, para desarrollar auspiciosidad, uno debe anular todas sus ofensas por asociarse con devotos y tomar refugio en el santo nombre sin duplicidad. Si uno canta cuidadosamente el santo nombre sin ofensas, entonces en muy poco tiempo la bienaventuranza del santo nombre se va a manifestar. Gradualmente esta bienaventuranza se va a incrementar tanto que uno no querrá dejar de cantar el santo nombre. De ahí tú tomas pleno refugio en el santo nombre. Así no, así sucede. todas estas conexiones son así, ¿no? Como me contaba Shanto Maharaj, ¿no? Yo me encontré con él ahora en Brasil, entonces me decía que un día él viajó al sur de la India sin nada. Y me contaba que nunca le faltó nada. Que la gente lo invitaba a comer sin que él pidiera. Lo miraban, ¡hey, vengo a comer! Lo miraban, ¡hey, vengo a comer! No sé qué cara le verían, pero... Y una vez él me contaba, así una vez pensó, bueno, ya va a ser la hora de almuerzo y no sé de dónde voy a comer. Terminó de pensar, lo estaban invitando a almorzar. Sí, inmediatamente. Es bien místico todo eso, ¿no? O más abajo, ¿no? El más abajo me contó que cuando estábamos allá en las Guyanas, en la Guyana inglesa, ¿no? Que me llevó para allá la Guyana, me llevó el más abajo. La Guyana inglesa es increíble, ¿sí? Los hindúes ahí, ¿eh? Una vez más abajo le dijo a Vayanamrita, dijo, están en el centro, dijo, espérame aquí, voy a hacer una diligencia y vuelvo. Y se quedó ahí cantando ronda. Y pasaba a los hindúes le dan donaciones. Juntó como $100 ahí esperando, ¿no? Increíble, esos lugares son como así. Entonces Majabajo sabía, estaba alojando en una casa y se molestó, dijo, no, yo me voy acá. Y se fue. Pero no sabía a dónde iba. ¿Tú conoces a Majabajo? Sí. Ese es un tiro al aire, Majabajo. Bueno. Y le dio por cantar al señor Shiva. Yo creo que nunca en su vida había hecho eso. Empezó a cantar Om Namo Shivaya, Om Namo Shivaya. Iba cantando. Y lo llamó una persona, venga. ¿Y dónde usted va a pasar la noche? No sé. Acabo de irme a una casa, no sé dónde va a pasar la noche. Ah, yo lo voy a llevar a un templo. Ahí en Guyana hay altos templos, es increíble. Y lo llevó a un templo y ahí estaba el señor Shiva. También había otras deidades, ¿no? También estaba Krishna. Pero la primera imagen que le mostraron, la primera deidad, era el señor Shiva. Cosas que pasan, ¿no? Son casualidades, pues, son casualidades. Entonces, siempre nos están ahí viendo, cuidando. El señor Shiva habrá dicho, uy, un hermano se ha quedado sin techo. Y fuimos a ese lugar, claro. Él me contó cómo yo llegué a este lugar, me dijo. Y así, hay muchos templitos ahí. Es como paradisíaco. Pues salíamos a Harinam, dije, vamos a hacer Harinam, me dijo, baja abajo. Aquí mismo en el barrio. Ah, bueno. En las calles había cero personas. Si te digo que había una persona, estoy exagerando. Quizá un perro que cruzaba la calle de repente. Entonces uno dice, bueno, estará de Dios, hagamos Harinam. Entonces íbamos cantando y la gente salía de las casas y nos daban donaciones. Yo iba había filmando todo eso, no lo podía creer. A mí no podía creer lo que yo estaba viendo. Claro, hindúes, familias de hindúes. Les ofrecías un libro y te mostraron uno más grande. Tengo un libro, sí, yo tengo todos estos. Este es de Prado, sí, estos son de Prado. Por supuesto, en una casa nos invitaron, nos pidieron que pasemos, que cantemos. Entonces, canta cuidadosamente el santo nombre Ezequiel Kinoa Thakur, sin ofensas. Ahí en muy poco tiempo sentirá la bienaventuranza del santo nombre. Yo aquí viene la pregunta, pero ¿cómo nosotros vamos a acabar nuestras ofensas contra el santo nombre? ¿Podremos poner fin a las ofensas si nosotros hacemos actividades piadosas o practicamos algún tipo de expiación? En el Harinama Chintamani está la respuesta, donde dice: a excepción de estar durmiendo, cuando vas a descansar, a dormir, porque es necesario dormir para mantener el alma y el cuerpo juntos, salvo ese momento, siempre debe estar cantando el santo nombre. Siempre debemos estar humildemente cantando el santo nombre. Entonces ahí nuestras ofensas contra el santo nombre serán anuladas. No hay ningún otro acto piadoso o ningún tipo de expiación que pueda contrarrestar las ofensas en contra del santo nombre. Ahí está la respuesta maravillosa, ¿no? Muy esperanzadora, ¿no? Claro, no es fácil tampoco, pero si cantamos nuestras rondas en la mañana y todo, cuando ya queda, durante el día ya queda más encauzado. Claro, cantar Hare Krishna o pensar en Krishna, servir a Krishna, todo eso vale. ¿Cómo uno puede avanzar en su adoración al Señor? Uno consigue esto por tratar de entender el verdadero significado del canto del santo nombre y por orarle a Krishna con humildad. Así uno gradualmente avanza en el camino de Bhajan. A menos que uno siga este proceso, uno pasará mucho nacimiento practicando el sadhana, tal como los karmis y los ñanis lo hacen. Así vamos a mejorar nuestro vaya, nuestra adoración, por analizar el significado del santo nombre. Leer Harinama Chintamani, siempre escuchar la gloria del santo nombre, Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, todos estos libros de Mahaprabhu, es puro canto, canto, canto. Chaitanya Bhagavata, Maitana Mangala. Entonces vamos a tratar de entender el significado del nombre y orar a Krishna con humildad. Absolutamente todo depende de su gracia. Eso es bhakti. Otros procesos pueden depender de nuestra fuerza física, o de nuestra fuerza mental, o de nuestro intelecto. Jnana yoga es para, ¿no? Depende de tu intelecto. Ashtanga yoga y esos tipos de yoga que existían antes requerían de una gran potencia física. ¿No? Y muy intenso. Entonces, pero en bhakti, la gracia es lo intenso. Intensamente. Pedir la gracia de Cristo. Eso es todo. Todo es por gracia. Porque esa es la naturaleza del amor. El amor, prácticamente, el amor se basa en regalos. En regalos, en trueques. Y Krishna no se puede resistir. ¿Sí? Si le estás pidiendo lo que justamente él quiere dar, lo que él más quiere dar. Él nos ha creado para eso. Para relacionarse con nosotros. Él siempre ha sabido de nuestra existencia. Nosotros recién estamos sabiendo de la suya. De todas las demás existencias en que estuvimos, ella sabía. Estaba esperando. Que todavía está en cuerpo de sapo, todavía está en cuerpo de cucaracha. Bueno, ya llegará. ¿No? ¿Cómo uno puede alcanzar la plataforma de bondad pura? Si hay suciedad en el cuerpo, no se puede limpiar por sobarnos con otra suciedad. Las actividades materiales son sucias. Entonces, ¿cómo nos pueden limpiar de nuestra contaminación? El estado de bondad pura se despierta por el proceso del servicio devocional que se alcanza por la gracia del maestro espiritual, por Krishna y los Vaishnavas. Ese estado de bondad pura ilumina el corazón. ¿Y qué significa ser introspectivo? Aquellos que saben que el Señor Supremo es su vida y alma, y así ocupan sus vidas dedicando su conocimiento científico, su arte, su moral, su religiosidad y pensamiento, dedicado al servicio devocional al Señor Supremo. Aunque sean personas que están condicionadas, son introspectivas. Esa vida de introspección se llama una vida de servicio devocional regulado. Ya, aquí quedamos. Entonces sí, practiquemos a pesar de nuestras limitaciones, condicionamientos, lo que sea. Confiemos en la gracia de Krishna, confiemos en el poder del proceso. El poder no es nuestro, el poder es del proceso. El poder no es nuestro, el poder es del mantra. Si tomas el mantra, eres poderoso. Sin el mantra, eres un alfeñique. Así es algo científico. Bueno, muchas gracias. Mi caballero diga así.
Bueno, diga, y por ejemplo, una, las ilusiones para manejarla para el servicio de Krishna, ¿no lo sé? O...
Claro. Claro que sí.
¿Los devotos participan en la ilusión? O sea, ¿los no devotos?
Estamos en la ilusión, como dice aquí, aunque estemos en el estado condicionado, es decir, ilusionados, igual podemos ser introspectivos. Es decir, tener siempre presente que somos el alma, que Krishna está ahí al lado de nosotros. Incluso si tenemos deseos materiales, como decía aquí al principio, ¿no? Uno debe reconocer, sí, tengo estos deseos materiales, ¿no? Y por eso estoy practicando bhakti. Quiero limpiarme de todo eso, quiero liberarme. Si no, no habría ninguna esperanza, ¿no? Si para practicar bhakti tengo que ser puro, entonces no habría ninguna esperanza. Porque la única manera de purificarse es a través de bhakti. Pavitranin idamutamam. Este es el proceso purificador más elevado, dice Krishna. Raya vidya, raya gujyam, pavitramida mutamam. Este es el rey del conocimiento, este es el conocimiento más secreto. Ah, y al mismo tiempo es el purificador más grande. Yay, muchas gracias. Muy amables, sean muy bendecidos. Se ha preocupado aquí ya. Descansen. Hare Krishna. Y el lunes, ¿cómo es? Mi Mercado, ¿sí? ¿No? El lunes. Ahí para los que quieran ahí. Wow. Wow. Todos los Mercados deberían ser así. Es bueno ir preparando la mente desde ahora. Sí, lunes vi Mercadasi. Sí, para ir preparando la mente desde ahora, ¿no? Eso es bueno. Bueno, luego empiezan a bloquearse desde ahora.
Guru de Madanta, una pregunta sobre vi Mercadasi, por favor.
Ya.
Es para explicarle bien a los alumnos acá, porque algunos lo van a hacer por primera vez. Entonces, para que sea un Ekadasi que dé la bendición de quedar con los Ekadasis cumplidos en caso de que se salte por algún error un Ekadasi durante el año, hay que hacerlo Nirjala, completo. O sea, si hacen este Ekadasi solamente ayunando de grano, ahí no vale como el Ekadasi comodín para todos los otros del año.
Por lo que yo he escuchado, no. Tiene que ser Niryala. Niryala.
Ya, eso mismo entendía yo, pero como yo tiendo a ser como más exagerada, entonces quería asegurarme que no los estoy como sobrecargando. Pero una vez al año que la hagan bien, por cierto, no es para tanto.
Sí pueden. Sí pueden.
Ah, yo lo encuentro tan bonito, Gurudeva. Es tan hermoso.
Usted normalmente ayuna en los Ekadasi, ¿no?
Sí, yo ayuno en los Ekadasi y trato siempre de ayunar seco también. Solamente cuando estoy como medio recargada, así como de la salud, que no me se ve que no me conviene hacerlo seco, entonces ahí tomo agua o jugo de coco o alguna otra cosa. Pero sí, trato siempre de ayunar completo en los Ekadasi, a no ser que sea algo que esté enferma, así como mal, y mejor no. Es bonito.
Es bueno, es muy bueno. Uno se siente muy bien.
Bueno, ahí estaremos unidos en el Ekadasi, Gurudeva, qué bonito.
Arivo.
Nos vamos preparando entonces de todas maneras, porque siempre es más profundo, es un Ekadasi más profundo, ¿no? Ojalá podamos estar más en clase con ustedes, cantando y más. Escuchando más, así como un jam más también. No quiero nada. Ya, Gurudeva, muchísimas gracias.
Arribol,
hasta mañana entonces, que descanse. Arribol.
Gracias, Hare Krishna. Muchas gracias.
Hare Krishna.
Y ahora. Eclipse de luna. Va a haber un eclipse. Aquí la madre triple S que va a haber un eclipse.
¿No?
¿Eclipse
de luna es? ¿Le podemos preguntar a mi pita ahí?
Ah, sí, para eclipse de luna. Ya tengo cortina doble.
Sí. Súper
auspicioso. Sí, le preguntamos a tu papá. Si hubiera no escuchado que ahora. El 5 de junio.
No.
El 5 de junio. Que entrete. Qué barrio, ¿no? Me están dando duro, ¿no? Ahí nos cuenta lo que diga Maharaj, dice la madre. Yayarjuna, Depe Warjuna, ahí nos cuenta lo que diga Maharaj.
Se la cura el patito pavan aquí.
Gautama, buenas noches, Hare Krishna.
Pepe Mujica, estamos pidiendo si puede contar alguna experiencia con el presidente Pepe Mujica.
¿Por qué?
Que se estuvo, creo.
Sí.
O sea, el ex presidente de Uruguay.
Sí, estuvimos ahí conversando con él.
¿Sí?
Buena gente.
¿Le predicaron?
Claro, algo.
Ah.
Era favorable. O sea, algo, ¿no?
¿Ya?
No, se lo hablaba. No, más que nada, algo de corte más como ecológico, algo así.
Ah.
No sé, no me acuerdo. Que tenía un vago alguita entre sus libros, tenía un vago alguita.
Pero.
Sí. Sí, bueno, no, había una casa súper simple. Súper
simple.
Aquí respondió mi papá.
No, sí,
no. No.
Ah, bueno. Ah,